Continúe escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas.
¿Esta hora le gusta, Marielos?
Las 8:05.
Perfecto.
Me gustan las horas redondas.
Redondísimas.
Felipe Valenzuela, gracias a todos los oyentes que están ya enviando de manera profusa mensajes a través de Facebook. Los saludos y pues creo que no va a dar tiempo de leerlos todos.
Ah, sí.
Pero se agradecen también la etiqueta EUCICIG, por si usted acaba de sintonizar. Estamos con el comisionado Iván Velázquez conversando acerca de muchos temas, entre ellos...
El nuevo informe, entre otras cosas, por supuesto.
El informe número 9 que fue presentado ayer.
Vamos entonces con la siguiente pregunta. Gracias a ustedes por todo lo que han enviado. Por supuesto que vamos a estar leyendo parte de sus preguntas. Nos quedan unos minutos, así que hay que aprovecharlos, María.
Sí, bueno, ayer estuvo presente el presidente Jimmy Morales y apoyó de manera pública las reformas constitucionales, aunque la bancada oficial no ha mostrado ese apoyo. ¿Usted qué opina de esta diferencia?
Yo creo que va a haber apoyo del partido oficial.
¿Por qué cree que va a haber apoyo? ¿Cree que ya leyeron las reformas? Empecemos por ahí.
Sí, sí. Uh-huh. Inclusive hubo una reunión con la Secretaría Técnica esta semana de la bancada, o de pero, casi toda la bancada.
Entiendo que llegaron 8 diputados de 37. Salvo que después hayan llegado más, pero la noticia fue que llegaron 8. Y lo que ha trascendido es que la bancada rechaza las reformas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo explica? Si es que eso es así.
No, yo creo que el lunes vamos a ver efectivamente cuál es la realidad de las cosas. Hay, frente a algunos temas, inclusive temas que no son, que los reparos no serían sustanciales de la manera como está redactado algún artículo o como está concebida alguna institución y que podría ser susceptible de ajuste. Yo creo que el lunes puede salir un muy buen texto de reforma constitucional, porque hay, y entendemos, es apenas evidente, el Congreso es el escenario natural de las discusiones y de las discusiones importantes del país tienen que pasar por el Congreso, mucho más cuando se trata de una reforma constitucional. Es decir, esto no es que aquí hay un texto y ustedes simplemente limítense a votar. Tienen posturas respecto de diversos artículos. En el debate yo creo que va a ser muy importante escuchar, por ejemplo, al diputado García Rodas en la defensa o el ataque que haga de instituciones o de normas. Va a ser muy esclarecedor para los propios diputados y va a ser, entonces si miramos que hay una columna vertebral de la reforma que esperamos, ojalá sea bien entendido de manera que no sufra desajustes, porque...
¿Bien entendido por quién en este caso?
Bien entendido por los diputados. Por ejemplo, cuando se prevé la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia, se hace una arquitectura del organismo judicial que permite que otro órgano asuma esas funciones administrativas, el Consejo Nacional de Justicia. Uh-huh. Entonces,
que muchos consideran como un superpoder si llegara a aprobarse como está ahora.
Pero que también es susceptible de tener ciertos ajustes para que esos temores no se... para que esos temores se desvanezcan. Por ejemplo, que miembros del Consejo, en su componente administrativo de este Consejo Nacional de Justicia, sean elegidos por otros organismos del Estado, por el Congreso o por el Presidente, y que eso afecta a la independencia judicial. Bueno, se puede buscar el mecanismo para que dentro del propio organismo judicial sean elegidos estos que van a tener la administración de la Administración de Justicia. Entonces son ajustes así, pero
ese no parece ser un ajuste menor.
Sí, es decir, no es de gran trascendencia, porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se habla de los externos al organismo judicial, yo he pensado, por ejemplo, en la situación de los letrados en las Cortes. Un magistrado llega a hacerlo de la Corte Suprema de Justicia y entre abogados externos que no son del organismo judicial lleva a sus letrados. ¿Significa que con eso se afectó la independencia de la justicia? No. Cuando se incorporan al organismo judicial, hacen parte del organismo judicial. Entonces, no es pues, aunque hay una preocupación de algunos sectores, jueces que nos han dicho, es inconveniente que un delegado o una persona nombrada por el Congreso, por ejemplo, sea parte de la administración de justicia. Bueno, no habría problema en que eso se pudiera asumir dentro del propio organismo judicial. Lo que no se puede perder de vista es que se ha diseñado una estructura que permite la separación de las funciones, de manera que no sería simplemente
ajustarlo, dice usted que hace falta.
No, que no se puede desajustar.
Uh-huh.
Esto de ajustarlo es simplemente en temas como quién nombra a quién.
Uh-huh.
El tema de fiscal general, por ejemplo. Fiscal general, en el proyecto está que dos candidatos del Congreso de la República y dos de la Corte Suprema de Justicia, entonces podría ser que todos los candidatos fueran de la Corte Suprema de Justicia, y eso no significa que se desestructure el proyecto. Lo que insistía ahora y que decía, ojalá que los diputados comprendan en las líneas más gruesas del proyecto, qué significa separación de funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales y cómo a la Corte Suprema de Justicia se le deben quitar todas esas funciones administrativas, que cuando se haga alguna modificación en el proyecto no vaya a generarse una incoherencia interna, porque el proyecto, en la manera como está diseñado ahora, ese proyecto es realmente coherente.
Bueno, y hablando de esa coherencia, aquí hay varios mensajes que vamos a unir, y dice, ¿por qué se insiste en que se apruebe algo que no fue consensuado?
Pero específicamente
debe ser en referencia a las mesas de diálogo en las que definitivamente no hubo consenso.
Pero algo en lo que no fue consensuado, realmente hay unas líneas o conclusiones más fuertes respecto de un tema, por ejemplo este, separación de funciones judiciales y administrativas. Uh-huh. En todos los espacios de la Mesa Nacional se planteó esto como una conveniencia, separar esas funciones. Ya lo otro, ¿cómo se logra la separación de las funciones? La uh-huh. disposición en lo que se ha hecho en América Latina, especialmente la conformación de los consejos superiores de judicatura. Aquí se pensó algo que propuestas viejas, el Consejo Nacional de Justicia no es una propuesta actual. Esto ya estaba en proyectos de hace 10 años.
Hablando de eso, el reconocimiento de la jurisdicción indígena también ha creado muchas controversias. Se habla de que va a haber dos Guatemalas, de que va a haber un desorden en la impartición de justicia. ¿Qué opina usted de eso específicamente?
Creo que críticas de esa naturaleza se producen, o por ignorancia o por interés. Porque en la realidad de hoy, las autoridades ancestrales imparten justicia. Esto no es que se esté creando, no es que se le esté dando una nueva competencia a las autoridades ancestrales indígenas. Lo que se está haciendo es reconocer constitucionalmente esa realidad y ese reconocimiento constitucional es también por la dignidad de los pueblos indígenas. Es decir, ellos, los pueblos indígenas, son parte del país y tienen una actuación en defensa de la convivencia en sus comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, con el respeto que tienen por esas autoridades ancestrales que ejercen actualmente jurisdicción, que toman decisión, que restablecen la convivencia cuando se produce fractura en esas comunidades. Eso está ocurriendo hoy. Hay decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, que le dan validez a las decisiones de esas autoridades, que le han dicho a la Fiscalía General o a los jueces: ustedes no pueden volver a juzgar este hecho porque ya fue objeto de juzgamiento con las autoridades ancestrales. De manera que no es que se esté creando nada, se le está dando un reconocimiento, y yo creo que los pueblos indígenas tienen derecho a que ese reconocimiento se les dé constitucionalmente.
En ese sentido, comisionado, ¿cuál sería el efecto en la lucha contra la corrupción? Esto ya sucede. ¿Qué pasaría si este tema de reconocimiento a la jurisdicción indígena queda fuera de las reformas constitucionales?
Sobre la lucha contra la corrupción específicamente, no creo que se produzca ningún efecto negativo. Lo que ocurre es que, como esta es la posibilidad de la reestructuración de todo el sistema de justicia, de la identificación en el sistema de justicia de necesidades de reforma que debía hacerse, cuando se habla, por ejemplo, de carrera judicial, o cuando se dispone sobre la separación de las funciones o de la integración de las cortes, o de la especialización en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones, no tiene que ver directamente con la lucha contra la corrupción, porque también está en materia civil o en materia administrativa, contencioso administrativa, de acuerdo como están establecidas las Cortes de Apelaciones. Entonces, va a generar un efecto positivo también sobre otras áreas del derecho y de la jurisdicción. Cuando yo decía hace poco, el doctor Rafael Rojas Cetina, un buen magistrado penal que tiene toda su experiencia como magistrado penal o como juez penal, y que ahora, después de salir de la presidencia de la Corte Suprema, es un magistrado civil. Yo creo que con toda la capacidad que puede tener el doctor Rojas para adaptarse, con el conocimiento que en general todos los abogados tenemos de bases generales del derecho, pero no es la especialización. Cuando se plantea en esta reforma que es necesario que los magistrados no opten al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino de magistrado de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, o igual en las Cortes de Apelaciones, eso es una modificación provechosa para todo el sistema de justicia en su conjunto. Va a favorecer tanto en la jurisdicción penal como en la jurisdicción civil o en la laboral.
Comisionado, hay muchas preguntas de la audiencia, hay muchas preguntas nuestras y poco tiempo. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Hay quienes creen que la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso fue de alguna manera una derrota para la CICIG y el MP en su influencia o su poder de influencia para la depuración del sistema. ¿Usted qué opina de ello?
Nosotros no ejercemos ninguna influencia sobre conformación de juntas directivas, por lo tanto no podemos ser derrotados.
O sea, de ninguna manera lo ven con preocupación tal cosa.
No. Nosotros entendemos las autoridades del Estado se eligen de acuerdo como está concebido en la Constitución y como es la práctica política. Confiamos que toda persona que es investida de una autoridad mayor en virtud de la designación o la elección que se hace de ella, tan pronto asume el cargo, podríamos decir como que adquiere carácter, es decir, con su investidura sabe cuál es la responsabilidad que tiene, sabe qué es lo que espera la sociedad de él, de esa persona, Por lo tanto, nosotros también tenemos esa misma confianza.
Pero la percepción es que los diputados le temen a la CICIG por razones, digamos, obvias, que podrían eventualmente ser procesados, enjuiciados por actos de corrupción. Ese temor usted creo que sí lo ha percibido en cuanto a lo que se sabe por medio de sus declaraciones y en muchas ocasiones de sus acciones. Hablo de los diputados. ¿Usted estaría de acuerdo en eso o definitivamente no? ¿Hay o no hay, de alguna manera, miedo de parte de los diputados de la CICIG?
No sé, pero no es un tema real de preocupación. Dicen, ahora hay una parálisis en la administración porque los funcionarios le temen a la CICIG. Uh-huh. Y que entonces nadie firme un contrato porque ya va a quedar procesado. Esa es una justificación inaceptable. Cuando un ministro es ministro y tiene que ejercer autoridad y tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones y tiene que tomar decisiones correctas. Si tienen temor, significa que antes entonces no examinaban las cosas, qué era lo que ocurría con la administración pública. Es decir, detrás de esto del temor a la CICIG o a la acción del Ministerio Público, uh-huh, o a la acción de la justicia penal, creo que se esconden muchas excusas.
Bueno, tenemos un sinnúmero de mensajes, hay felicitaciones, hay de todo, hay consultas incluso de por qué no se investigan municipalidades. Vamos a continuar entonces con el tema, una pregunta que se repite mucho en el tema de las reformas. ¿Qué pasa si en vez de aprobarlas el día lunes se pospone para hacer mayor discusión?
Habría que entender cuál es esto de la mayor discusión, porque desde algunos sectores de la sociedad se ha planteado esa necesidad de mayor discusión, pero estuvieron durante todas las jornadas de las mesas de diálogo en la discusión. ¿Cuál otra mayor discusión? Si se trata de un propósito serio, responsable, porque efectivamente hay una oscuridad, una falta de claridad sobre un aspecto específico, pues claro que es bienvenida toda discusión. Lo que no se podría aceptar es que se utilice este argumento de la mayor discusión para la dilación, porque eso va a significar finalmente que todo el propósito es para que no se haga nada. Y yo creo que esta es la oportunidad precisa en el momento histórico del país, es la oportunidad precisa para una reforma al sistema de justicia.
¿Está consciente la CICIG y el Ministerio Público en este caso, no sé si usted lo ha conversado con la fiscal Telma Aldana, que estas reformas podrían erosionar su respaldo entre la gente? ¿Ustedes están conscientes de ello?
Se ha, desafortunadamente, mucha parte de oposición a la reforma tiene que ver como si se tratara de una especie de pulso con la CICIG y el Ministerio Público, que no es una contradicción con las reformas, sino para que la CICIG y el Ministerio Público no se fortalezcan. Yo creo que aquí hay que pensar con un sentido mucho más patriótico, con un sentido mucho más de país. Este no es un tema que la CICIG salga derrotada si no se aprueba la reforma, o que el Ministerio Público salga debilitado si no se aprueba la reforma. Este es un tema que tiene que llevar al examen responsable de todos los sectores y de los sectores influyentes del país. Es decir, con toda responsabilidad, ¿esta propuesta mejora el sistema de justicia o no lo mejora? Y si lo mejora, independientemente de quiénes han estado impulsando esa propuesta, se debería apoyar. Es decir, que la razón para rechazar la reforma sea por los efectos negativos que pueda producir, no porque, y yo no veo ningún efecto negativo, no porque
sea un pulso, dice usted.
Sí, exactamente.
Ahora hay muchos críticos. De hecho, vino una señora de Colombia, una senadora, que hizo críticas. Sí, de hecho.
La señora María Fernanda Cabal, bueno, estuvo en Guatemala recientemente y dijo que no debían dársele mucho poder. ¿Cómo lo ve usted?
¿A usted específicamente?
Literalmente a usted.
Pues hay que ubicarla específicamente dentro del Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, que se vio bastante afectado por las investigaciones de la parapolítica. Y ellos tienen una razón personal para poder, para expresarse en esos términos. Como aquí se expresan también muchos afectados en esos términos, de decir que la CICID está actuando con violación de derechos, o que ya, por fortuna, yo creo que ya se les acabó el discurso en Guatemala de la CICID con la compra de testigos o con la manipulación de testigos, que también a la llegada era como muy socorrida esa acusación contra la CICID, porque como podemos demostrar, la mayor cantidad de nuestros casos no se apoyan en prueba testimonial. Entonces, afirmaciones como las de esta congresista colombiana, realmente, para mí, estuve sometido durante años a los ataques que desde, y a las persecuciones, inclusive ilícitas, por la que, las que hay algunas condenas en el país y otros procesos en Colombia, las persecuciones que desde ese sector sufrí.
Muchos mensajes, ¿eh?
Muchísimos mensajes. Bueno, voy a tratar también de resumir. Hay muchos que piden acciones puntuales en determinados hechos. Por ejemplo, el transurbano. ¿Hay alguna investigación en curso?
Sí, hay una investigación en curso. Inclusive hay un proyecto, porque es un tema realmente complejo, amplio, tan denso, que requiere, y en esto es una decisión de la señora fiscal general, una agencia especial encargada de todas las investigaciones que tiene el Ministerio Público respecto de Transurbano. Lo que yo puedo afirmar es que, como lo ha expresado también de manera constante la fiscal general, lo insistimos los dos siempre, nosotros no tenemos ninguna intención de omitir ninguna investigación. Todo lo que podamos intervenir en favor de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad, lo vamos a hacer. Hay siempre, naturalmente, esa expectativa de la población, cada uno en lo que le duele o en lo que siente.
Muchísimos mensajes al respecto.
Y entonces, ¿y por qué no se investiga a fulano de tal? ¿Y por qué en mi municipalidad está pasando esto, pero no hay Ministerio Público? ¿O aquí está esto? ¿Y cuándo van a investigar a tal? ¿Y qué va a pasar con este otro? Esas son expectativas.
Hay gente que está siendo investigada, que llega a la CICIG a presentarse como para averiguar si están siendo investigados.
Sí, también. Sí, han llegado.
Sigue ocurriendo tal
y
cosa.
Y están recibiendo, sí, tal vez también información de actuales funcionarios, comisionado.
Nosotros nos mantenemos en permanente investigación. O sea, nuestro estado es la investigación.
¿Hay corrupción, según usted, en el gobierno de Jimmy Morales?
Mientras no tengamos el caso que presentemos, todo es una hipótesis, es decir, o una suposición. Yo no puedo afirmar ahora de corrupción sin tener un caso que demuestre una afirmación.
Ahora bien, hay un tema que usted ha mencionado, y es el tema básico, el de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad. ¿Usted con qué ojos ve la propuesta hecha por el interventor de TSQ en cuanto a la vía legal para poder sacar adelante esa situación? ¿Usted estaría de acuerdo, la respalda, lo que también ha respaldado, por cierto, la Procuradora General de la Nación? ¿Podría afectar eso eventualmente a lucha contra la corrupción?
Aquí hay un problema penal que es el de nuestra competencia. El otro tema de una incidencia en los términos del nuevo contrato propuesto o del acuerdo que ha sido sometido a consideración del Congreso, creo que es un asunto en el que es preferible no expresar una opinión.
Hay más preguntas y
preguntas, saludos, agradecimientos desde Carolina del Norte, Shela, Los Ángeles.
También hay críticas.
Pero eso iba a decir, que supongo que también hay muchos,
muchas críticas
que están
también.
Que critican o que hablan del
sobre
tema de la soberanía,
mucha gente...
usted por qué se está metiendo en esto, en qué numeral o en qué artículo del mandato aparece que se pueda hablar sobre reforma constitucional, o váyase para Colombia, colombiano.
Mucho, hay de todo. También hay mucho de lo que usted mencionó, mucha gente que está pidiendo que se investigue su propia municipalidad o sus propias autoridades locales. Y bueno, una pregunta, ¿puede haber algún vínculo entre algún sindicato del Estado y las CIACs o estas RPEI, como usted las llamó?
Redes político-económicas
ilícitas.
¿Podría haber algo como eso?
No, es descartable.
¿Investigaciones al respecto?
Digamos que es un tema global en el que componentes pueden ser investigados en un momento específico.
Vamos a aterrizar en un tema que puede ser ya el final de la entrevista. Hay muchos que aseguran que quienes están en Mariscal Zavala o quienes los apoyan o los han apoyado no están precisamente sentados esperando tranquilos a que transcurra el tiempo, a que usted se vaya, a que se vaya la fiscal general, que están haciendo algo más que eso. ¿Qué dice al respecto?
Que es probable.
Usted dijo que dinero no les falta.
Así es.
¿Le preocupa?
Ni ánimo de afectar, tampoco les debe faltar a algunos de ellos.
¿Le preocupa?
En lo personal, no. En el tema institucional, yo espero que el organismo judicial sea lo suficientemente sólido, capaz, independiente, responsable, valiente para asumir el compromiso que tiene.
Bueno, tenemos una última pregunta, María.
Hay un par todavía. ¿Se da por hecho que ha corrido dinero incluso para desprestigiar a la CICI y al Ministerio Público? ¿Algún hecho que pudiera sugerir algo como esto?
No, por lo menos no tengo conocimiento.
¿Qué siente usted, comisionado, cuando se cruza con alguien que usted sabe que eventualmente va a estar en la cárcel?
Lo trato con el mismo respeto que a cualquiera otro. Pues naturalmente es una situación incómoda, pero solo eso, no hay otra. Me ocurrió muy particularmente en el tema del ex director del sistema penitenciario Camargo, que el día anterior a la captura de él tuvimos una reunión con el Ministerio de Gobernación y nos tocó compartir durante varias horas, pero
no hay otra, así es como usted lo ve. Ahora bien, sí, hay una pregunta última, esta sí entiendo que el tiempo ya es implacable y tiene usted que irse. Es muy importante que usted nos diga cuál es la visión que tiene del operativo en el que perdió la vida el exministro Pavel Centeno. La lentitud en aclarar lo que ahí ocurrió, ¿usted no cree que va en contra de la CICIG y del Ministerio Público?
La lentitud, como dice, podría mirarse más desde otra perspectiva, y es una investigación que se ha asumido con mucha responsabilidad para poder dar todas las respuestas a las preguntas que pueden surgir sobre lo acontecido. La CICIG no está participando en esta investigación. Lo está haciendo exclusivamente la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
¿Por qué no está la CICIG ahí?
Porque como han arrojado tantas dudas desde sectores interesados sobre nuestra participación en el evento, entonces pensamos que ni la FESI ni la CICIG, que fuimos los que estuvimos en el operativo, tuviéramos que ver con la investigación, que fuera la Fiscalía de Delitos contra la Vida, como efectivamente lo está haciendo, y que yo espero que...
¿Fue correctamente hecho ese operativo, comisionado?
Sí, yo creo que fue correctamente hecho. No quisiera expresarme sobre particularidades del operativo, pero creo que las críticas que se han generado es mucho más un aprovechamiento desde sectores interesados, la mayor parte de los que asumen esas críticas, y otro de desconocimiento, tal vez por el impacto que les ocasionó que el doctor Pavel que se llegara a esta situación y que el doctor Pavel hubiera fallecido en esos hechos. Nosotros teníamos con Pavel Centeno una buena relación. Pavel Centeno fue varias veces a la CICIG a conversar sobre la realidad nacional.
¿Iba a haber persecución penal contra él?
No había ninguna investigación en contra.
¿Pero iba a haber?
No había investigación en contra. No sé si hubiera tenido algún compromiso en alguna cosa, pues.
Pero hasta el momento.
Hasta el momento no había.
No tenía nada.
No, no. Uh-huh. Es el hecho como se ha planteado. El gerente de un banco debe ser objeto, va a ser capturado, y se sabe que en ese conjunto residencial hay dos casas uh-huh. de propiedad de ese señor, una al lado de la otra. En este momento hubiéramos tomado la misma uh-huh. decisión, la hubiéramos tomado en el momento de ahora. Esto no fue un error ir a las dos casas, porque dicen, y entonces, ¿cómo es que no saben específicamente en cuál de las dos? Es que aún sabiendo específicamente en cuál de las dos, era muy factible que, siendo una casa contigua a la otra, pudiera ser utilizada la otra, inclusive la que no era residencia, inclusive para tener.
Terminamos con esto, comisionado. Yo sé que usted ya no tiene tiempo, pero cuando hablamos del dueño de estas dos casas, es prófugo de la justicia.
Sí.
Y hay prófugos VIP también. ¿Por qué no aparecen los prófugos?
Esto es algo que estamos hablando justamente con el Ministerio de Gobernación. La necesidad que haya una acción decidida. Hay cerca de 70 prófugos. En la lista que hemos hecho, de casos de los que hemos tramitado, en los del 2014 para acá, hay cerca de 70 personas que no han sido capturadas.
¿Qué hace falta? ¿Mayor acción de parte de Gobernación?
Pero en esto también hay una necesidad de ubicación de las personas. Hay personas que probablemente ya no estén en el país, hay que estén escondidas.
Hay varios que tienen meses de estar.
Hay personas que tienen años, sí.
Años, bueno.
Desde el 2014, por ejemplo, el señor Luis Mendizábal es prófugo.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a usted por haber estado acá, comisionado. Le pedimos un último acto aquí en la cabina.
Saludos.
Saludos a nuestra gente de Facebook. Muchos en este momento conectados. Gracias por haber estado acá. Así que,
gracias a ustedes.
Creo que no será la última vez que conversemos con el comisionado.
No, seguramente. Queda pendiente mucho por conversar todavía, así que vamos a repetir la invitación.
¿Queda mucho por conversar o muchos casos por investigar?
Las dos.
Las dos cosas.
Bueno, pues gracias. ¿Y aquí continuamos dónde?
En Emisoras Unidas.
Se lo sabe.
Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas.